Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, autoridades registran 4 muertes violentas de mujeres durante el fin de semana. Además, autoridades federales resaltan las modalidades de trata humana que más investigan en Puerto Rico. Y Puerto Rico queda eliminado de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA. Hoy es lunes 4 de septiembre y así comenzamos la semana. En el espacio de 48 horas durante este pasado fin de semana, las autoridades registraron el asesinato de 4 mujeres en distintos puntos de la isla, 2 de ellas en medio de incidentes de violencia de género. Con estos números, y según las estadísticas del Observatorio de Equidad de Género, son 47 las mujeres fallecidas violentamente en el 2023. Leisa Caro González habló con expertas sobre este tema y ahora nos ofrece más detalles. Leisa, saludos.
Saludos, David, y saludos a todos los que están conectados al Nuevo Día.
¿Qué detalles puedes compartir con nosotros sobre estos 4 feminicidios reportados?
Pues como bien has mencionado, lamentablemente este fin de semana se registraron 4 asesinatos. Uno de ellos se reportó el viernes, otro el sábado y 2 ayer domingo. En el caso del que se registró el viernes, se trató de una joven madre de 31 años que fue asesinada por un hombre que, según han corroborado las autoridades, la acechaba. Así que él entró esa mañana del viernes y realizó unos disparos que le causaron la muerte en el lugar. Y el sábado se reportó la muerte de Nashma C. Vázquez Corniel. Y según lo que hasta ahora investigan las autoridades, es que estos hechos o este asesinato fue cometido por su esposo, identificado como Ángel López, contra quien se presentaron cargos por feminicidio y violencia doméstica. Y ayer se registraron otras 2 muertes. Una de ellas ocurrió casi a la 1 de la madrugada en el área de San Juan, donde una mujer fue apuñaleada por un hombre, según también han reflejado unos videos que han sido captados por cámaras ubicados en negocios de la zona. Esta mujer murió en el centro médico a causa de las heridas recibidas. Y ayer más tarde se registró otra muerte en Carolina, también a causa de unos disparos. Esta mujer, al momento, ¿verdad?, que hacemos esta intervención, pues no ha sido identificada por las autoridades.
Hablaste con expertas en este tema sobre la prevalencia de casos como estos, luego de múltiples esfuerzos para reducirlos. ¿Qué te dijeron?
Pues hablamos, como tú bien mencionas, con varias expertas. Hablamos con Irma Lugo, que es la coordinadora del Observatorio para la Equidad de Género. Y hablamos también con Lizdel Flores. Ella es directora del Hogar Ruth, un albergue para sobrevivientes de violencia de género. Y también hablamos con Coraly León Morales, que ella es la directora de la Junta de Directores de la Red de Albergues. Y hay un consenso entre todas estas expertas, y es que hace falta una política gubernamental acertada y continua, sobre todo, o sea, de forma ininterrumpida, dirigida a prevenir este tipo de incidentes. Resaltaron también lo que es la educación con perspectiva de género, pero ya sabemos, ¿verdad?, los retos que lamentablemente se han enfrentado para lograr establecer una política en esta dirección. Ellas nos indicaron que aunque las organizaciones hacen sus esfuerzos particulares por continuar llevando un mensaje de prevención, pues tienen unos retos económicos, porque obviamente los fondos limitados que ya ellos reciben, más dirigido a lo que es el servicio directo a la víctima. Así que la responsabilidad de este mensaje preventivo sigue siendo primariamente del Estado. Así que el llamado de ellas al gobernador y al Estado en general es un poco a llevar ese mensaje continuo. Ellas también expresaron lo que es que se logre que no se interrumpa lo que es el desembolso de fondos. Las organizaciones reciben unas subvenciones de fondos federales que usualmente llegan para este trimestre entre agosto y septiembre. Sin embargo, son fondos que, aunque son federales, su desembolso lo hacen agencias estatales, y usualmente es en ese desembolso donde hay un retraso, y ese retraso a su vez
limita o pone en riesgo, debo decir, los servicios de las entidades porque ellas dependen de estos fondos para prestar sus servicios. Sostuvieron también que lamentablemente cuando ya unas sobrevivientes llegan con sus hijos, pues básicamente estamos hablando de una respuesta de emergencia, pero hubo un trabajo de prevención que se pudo haber hecho y que indican, pues lamentablemente no se está haciendo quizás con la coordinación y la constancia que se debe de realizar. Antes de irme, quisiera un poco, si es posible, compartir algunos números que estén disponibles aquellas mujeres o aquellas personas, hombres también, que estén en alguna situación de violencia de género y crean que necesitan algún tipo de ayuda. Hay albergues en el país que están dispuestos a ofrecerle esa orientación. También, si usted conoce o es familiar o es amigo de alguna o vecino de alguna persona que también está en medio de una relación violenta, también puede llamar y orientarse, que ahí entonces le van a decir cuáles son esos pasos que uno debe de seguir para poder ser de apoyo a esa persona. Tenemos a la Casa Protegida Julia de Burgos y el número es 787-548-5290. Tenemos el Hogar Ruth, que el número es 787-883-1884. Y quisiera también compartir el número de la oficina, de la línea de orientación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que es el 787-722-2977.
Bueno, ojalá entonces haya acción real por parte del gobierno. Leisa, gracias por la información compartida.
Gracias a ustedes y excelente día.
El intercambio de favores sexuales por parte de adultos hacia menores de edad es una de las modalidades de trata humana que más se investiga en Puerto Rico por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, también conocida en inglés como la HSI. Según la directora interina de la HSI en Puerto Rico, Rebeca González Ramos, muchas de las víctimas de actos sexuales comerciales en la isla son mujeres puertorriqueñas, aunque mujeres inmigrantes también se ven afectadas. Richard Colón Vadillo reportó este asunto y ahora nos ofrece detalles adicionales. Richard, saludos.
Saludos, David, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por acompañarnos. Richard, ¿cuán frecuente se ve esta modalidad de trata humana en Puerto Rico?
Pues mira, lo que me informó la directora interina durante mi entrevista fue que no, los casos en Puerto Rico no son los más altos a nivel de Estados Unidos, pero que sí que se ven. Y de hecho, en los últimos 5 años, HSI ha arrestado a un total de 100 depredadores sexuales. Para este año, para el año fiscal que estamos corriendo ahora, el año fiscal 2023, que es un año fiscal federal que culmina el 30 de septiembre, se han arrestado un total de 12 individuos, que es un número que ellos esperan que incremente para cuando finalice el año fiscal federal, y que superó ya el año fiscal federal del 2022, cuando se arrestaron a 12 personas también.
Y en el caso de personas con estatus migratorio no definido, puede ser difícil denunciar casos de trata humana por miedo a ser deportados. Así que en ese sentido, ¿qué protecciones cobijan a estas víctimas y cómo recomiendan que procedan para hacer denuncias?
Claro, en casos como este logré tener una discusión con el agente especial Alex Pacheco, y él me comentó que el HSI ofrece un tipo de visado especial para las víctimas de trata humana para que estas personas puedan quedarse en el país en el que sufrieron estos actos y consiguientemente pudieran ayudar en el enjuiciamiento de sus agresores. De igual forma, la directora interina Rebeca González me mencionó que no es la prioridad actual de la administración federal incumbente de hacer deportaciones a personas que han sufrido este tipo de crímenes. Así que la exhortación de HSI siempre es que si usted está sufriendo si usted cree que está sufriendo de trata humana, o si usted conoce a alguien que puede estar sufriendo de trata humana, que hagan el acercamiento a sus oficinas, que llamen a sus agentes para que se pueda hacer la investigación adecuada y se puedan llevar a cabo el procesamiento correcto para que no sigan sufriendo de este tipo de casos. Cabe destacar que la trata humana pues, no es solamente de índole sexual o de favores sexuales. Hay personas que pueden sufrir trata humana simplemente porque se le está pagando un dinero menos de lo que se le supone que se le pague por una labor que podría ser como el cambiar las losas de alguna residencia y se le esté pagando un dinero menos de lo que se supone que se esté pagando por el día de ese trabajo.
Y de hecho, en el año fiscal 2022, esta oficina hizo un número alto de arrestos relacionados a este tipo de delitos. Si puedes recordarle al público cuál fue esa cifra o esas cifras que te compartieron.
Claro, en el año fiscal 2022, ellos detuvieron un total de 12 personas por intercambios sexuales, intercambio de favores sexuales con menores. A nivel de Estados Unidos, la cifra que tenemos es que ellos para el año fiscal 2022 tenían un total de 3.665 arrestados que estaban relacionados a los casos de trato humano. Y se logró la erradicación de 1.000 pliegues acusatorios y 600 enjuiciamientos, que llegó a asistir a unas 765 víctimas.
Wow, un número ciertamente altísimo, ¿no? Debería ser cero, ninguna persona víctima de trata humana. Así que, Richard, muchas gracias por este seguimiento y compartir este informe.
Pero gracias a ustedes por el tiempo.
Ayer en la madrugada, la selección nacional de Puerto Rico sufrió un revés ante Italia y quedó eliminada de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA. El equipo boricua tenía solo una oportunidad para pasar a los cuartos de finales luego de obtener una victoria el viernes ante la República Dominicana. Jorge Figueroa Loza estuvo presente durante el partido y ahora se une a nosotros desde las Filipinas para reseñar lo acontecido. Jorge, gracias por estar con nosotros.
Saludos, David, y saludos a todos los que nos escuchan aquí en Diario a 12 horas de diferencia. Estoy en el futuro. Saludos
desde el pasado. Jorge, cuéntanos, ¿cómo lució el equipo durante ese partido contra Italia?
Te puedo decir, David, que lucimos competitivos y en un momento se creyó en que podíamos vencer a Italia. Italia es el número 10 en el mundo, en la escalafón mundial de FIBA. Entonces nosotros somos el número 20. No hemos podido descifrarlo en la historia de los mundiales. La última vez que le ganamos fue en 1963. Nosotros le habíamos ganado en los Juegos de Voluntad para allá para los 90 en la final. Así que era un reto difícil, pero este equipo, como se engranó, pudo competir. En un momento, en el tercer parcial, nos fuimos adelante por 3 puntos, pero ese juego europeo todavía es demasiado superior a nosotros. Y con un avance de 8-0, pues obtuvieron la ventaja final. Y la clave aquí en este partido fueron los rebotes ofensivos. No lucimos muy bien en ese departamento. Italia atrapó 19 contra 5 y de esos 19 rebotes, Italia anotó 22 puntos en segundas oportunidades. Ahí fue la clave para que Italia pudiera avanzar a cuartos de final. Ellos también están haciendo historia porque es la primera vez en 25 años que se colocan entre los mejores 8.
Y en general, ¿cómo estuvo el desempeño de Puerto Rico durante este torneo, ¿no? de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA? ¿Cumplió con las expectativas?
Este equipo no quería menos, a pesar de que era joven, un equipo joven con un solo integrante que repitió de la edición 2019, que es Isaiah Piñero, tenía hambre, quería estar en esos mejores 8 por primera vez desde 2002. No pudo, se quedó corto, pero tuvieron una buena demostración. ¿Por qué? Porque terminaron número 12 a nivel general en este mundial. Es la primera vez desde 2002 que Puerto Rico termina en una posición alta. En aquella vez terminaron séptimos. En otros mundiales no pasábamos de la decimoquinta posición. Además, terminaron con récord de 3-2. También, todo esto se compara con el 2002, que pues, fue nuestro mejor mundial antes de este. En el 2002 Puerto Rico terminó con 6-3, récord positivo. No habían jugado para récord positivo hasta ahora, que terminan con un récord de 3-2. Y además terminamos como el tercer mejor equipo de América en este torneo. Los primeros que están por encima de Puerto Rico son Estados Unidos y Canadá, que ambos sellaron su pase a los cuartos de final. Puerto Rico también buscaba un pase directo a las Olimpiadas. No lo consiguió. Esos dos pases que habían para América los tienen Estados Unidos y Canadá. Y ahora Puerto Rico irá a un repechaje que se jugará en julio del año que viene en busca de conseguir ese boleto olímpico que nos ha evadido desde Atenas 2004, que fue la última participación.
Bueno, pues continuaremos de cualquier modo apoyando siempre a nuestra selección nacional y deseándoles éxito en el próximo torneo. Jorge, gracias por la información y haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda, y al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles un excelente inicio de semana.